Senador Jorge Oviedo Matto, que ya está en línea con nosotros. ¿Qué tal, senador? Buenos días.
Buen día para vos y para la audiencia. Quiero disculparme, ¿con quién estoy hablando?
Fernando Benítez te saluda, senador.
Ah, ¿qué tal, Fernando?
¿Cómo te va?
Gracias. No, lo que pasa es que me envió un mensaje, Mariel, me envió un mensaje de texto, entonces yo le llamé.
Ah, muy bien. Te agradecemos muchísimo, senador, por la deferencia.
No, al contrario.
Mariel ya... Mariel tipo 5 de la mañana, eso ya te empieza a tirar mensajes.
No, 6:30.
Bueno.
Realmente 6:30 me envió mensaje y yo le llamé.
Está bien. Bueno, senador, ayer te dedicaron importantes líneas de periódicos, también versiones digitales y demás, por una cuestión que resulta preocupante, ¿verdad? Caso de un supuesto nepotismo importante con más de 30 familiares o allegados tuyos que supuestamente hiciste ingresar a la función pública, sobre todo en el Senado, y más específicamente en la bancada de UNAC, y queríamos un descargo tuyo al respecto, ¿verdad? Conocer tu versión sobre este tema.
Bueno, estoy mirando justamente la lista. Yo estaba por el interior, realmente acá dice, leí que no, supuestamente no di la cara, pero quiero que me dé unos minutos. Primero quiero...
Sí, claro.
Mirar lo que dice Última Hora en su página 3 Política, dice. Y gastó millones en piano de cola y quincho de oro. ¿Cómo pueden llamarle quincho de oro a una construcción de 140 millones de guaraníes que está totalmente justificado? ¿Qué se hizo ya? Esto es un refrito de un refrito y un refrito. Lo que pasa es que Última Hora evidentemente no tiene otra cuestión en contra mía, entonces está buscando algo para desacreditar mi figura. Un quincho de oro, eso figuraba en la construcción inicial de lo que es el edificio del Congreso Nacional. Se completó en mi administración. Lo que pasa es que Última Hora no publica, por ejemplo, que en mi administración se inició la Biblioteca Nacional y se terminó en un 70%, pasaron 4 presidentes para poder terminar y luego inauguraron, incluso antes de terminar, que se inauguró el año pasado. Eso se inició en mi administración. Nos cuenta, por ejemplo, Última Hora que el Instituto Municipal de Arte que queda en Presidente Franco y Montevideo, que hoy es el Instituto Municipal del Arte, el IMA, eso también se adquirió en la administración Oviedo Matto. Nos cuenta, por ejemplo, que la Orquesta Sinfónica del Congreso también se hizo en mi administración. Pero yo suelo ver la parte cultural de Última Hora y suelo ver que publican con una página, con bombos y platillos, que va a haber tal concierto en el municipal con la Orquesta Sinfónica del Congreso, y esa orquesta que también la compone el piano de cola que ellos hablan, y ellos publican y promocionan e invitan a la ciudadanía para ir a escuchar. Entonces esas son las incoherencias de Última Hora, que cuando le conviene saca que es un piano de cola, un quincho de oro, y cuando ellos publican e invitan a la ciudadanía a ir a escuchar, eso no publica. Pero bueno, a mí no me afecta esta cuestión. Lo que sí me afecta son las mentiras que escriben, por ejemplo, acá. Dicen, Arnaldo Luis Miguel Prieto Torres, sobrino. Mirá, mi querido amigo. Si ellos demuestran que Arnaldo Luis Miguel Prieto Torres es mi sobrino, yo te prometo que voy a renunciar al Senado. Si ellos demuestran que él es mi sobrino. Después ponen acá, dice, Martín Roa Vera, yerno de la secretaria. ¿Y qué tengo que ver yo con un yerno de una secretaria? ¿De dónde sacan el parentesco? Familiares, dice el título. Eso es lo que tienen que dejar de hacer. Bueno, pero yo no puedo pretender otra cosa de Biersi. Yo lo que quiero que Biersi le explique a la ciudadanía es, ¿dónde está la azúcar de contrabando de Retail que representa todos los supermercados de stock que él metió al país? Y que él realmente le deja sin trabajo a gente de las azucareras cuando él mete su azúcar de contrabando. ¿Dónde está ese azúcar de contrabando? Yo te respondo. Se robó de todos los depósitos de puertos que estaban y tenían la custodia de ese azúcar de contrabando. ¿Qué se le habrá entregado? Se la mete de vuelta otra vez a él. O sino que él me diga dónde está el azúcar de contrabando. ¿Quién está condenado por ese contrabando? Yo te respondo, nadie, porque los fiscales se cagan en la pata de una publicación, cosa que a mí no me afecta, porque miente demasiado. Pone, por ejemplo, acá, Ángel Bogado Acosta, un cuñado del suegro, falso de toda falsedad, él vino trasladado y tiene más de 30 años de antigüedad en la Marina, Él vino trasladado de la Marina al Congreso Nacional con su sueldo y con su rubro. Jamás fue nombrado en el Senado de la Nación. Y muchas otras mentiras que si vamos a leer todo lo que pusieron acá, yo te voy a hablar toda la mañana. Uh-huh. José Feliciano Acosta, quiero que me demuestre que es mi pariente. Vuelvo a decirte, renuncio al Senado de la Nación. Rafael Adán González López, secretario de Estancia, mienten, falso de toda falsedad. ¿Qué secretario de Estancia ni 8 cuartos va a ser este? ¿Y de dónde es mi pariente? Y cosas por el estilo. Entonces, hablan de, sí, acá hay una sobrina mía que trabaja en el Poder Judicial. ¿Y qué tengo que ver yo en el Poder Judicial? ¿Cuándo yo soy ministro de corte o cosas por el estilo? Que me muestren una nota donde yo pedí por ella. Que me muestren una nota. Y después hablan, dice, transgrede la ley de la función pública del 2014. Pero los nombramientos ocurrieron en el 2011 y 2012. ¿Y en qué quedamos entonces? Si la ley de la función pública empezó a regir en el 2014. ¿Y qué tiene que ver el 2011 y 2012 si la ley no tiene efecto retroactivo? Entonces, quitando una cantidad de nombres que ni son mis parientes, ni están conmigo, vinieron de otras instituciones con su rubro, con su nombramiento. Entonces, esas son las cosas que tienen que dejar de hacer. Y él lo que tiene que explicar es dónde está el azúcar que él metió en contrabando, amén de otras cosas que entran de contrabando y de cosas vencidas que venden en su supermercado, ¿verdad? Uh-huh. Porque cuando uno mete cosas de contrabando, ¿a quién le deja sin trabajo? Él me critica porque yo supuestamente le doy puestos de trabajo. No hay que olvidar que nosotros éramos 9 senadores. Y muchos de los que figuran acá fueron ingresos de otros senadores que han pedido en el periodo pasado. Y ahora me cargan todo a mí. Yo no tengo problema, porque la mentira tiene pata corta y alguna vez se va a saber la verdad. Mm-hmm. Así como este tema del piano de cola. Pero tampoco dicen, por ejemplo, que en mi administración se le dio 200.000. Pues yo le escucho a ese ñanduti, a ese hijo de Rubín, plaguearse en mi contra. Pero lo que él nunca cuenta es que él retiró $200.000. Esa es su película Mangoré. ¿Cuál es la diferencia entre la película Mangoré y el piano de cola, que costó la misma cantidad, que el piano de cola tiene un hermoso sonido y todo el mundo quiere escuchar? La película Mangoré nadie puta quiere ver. Esa es la diferencia. Pero eso no cuentan. Yo escucho que se plaguean en mi contra, ñanduti, y él es el que más se plaguea. Y él es el que estuvo en mi oficina y se le dio en el año bicentenario $200.000 para su película Mangoré. Me acuerdo que firmó, y yo tengo el contrato. Cuando él sigue insistiendo, le voy a mostrar. Él firmó un contrato donde se comprometía en 6 meses a darnos ya una copia de la, o un adelanto de la película. Creo que pasó 6 años para que él termine y inaugure, y creo que fue la única vez que se vio la película, después nadie más se quiso ir a ver, ¿verdad? Entonces, cosas como esas, que yo siempre me callé, que ahora voy a empezar a decir, porque no me gusta la gente malagradecida, ingrata, y que utiliza un micrófono para despotricar en contra de la gente que le ayudó en alguna ocasión. Entonces, esas son las cosas que yo puedo decirte, y te voy a seguir contestando todo lo que quieras.
Senador, a ver si, interpretando un poco las cosas que estás diciendo, pues después igual quiero continuar con los casos para que se explique correctamente a la ciudadanía también, que tiene derecho a saber los formatos de contratación en la función pública, ¿verdad? Eso es muy importante, sí, por una cuestión de transparencia. Pero lo que estás diciendo es que en los dedos acusadores en tu contra hoy en realidad también tienen mucho que explicar. O sea que no todos tienen su muerto dentro del ropero.
No, yo lo que quiero decir es lo siguiente. Yo te vuelvo a repetir, te di 4 o 5 nombres de esta lista, y te puedo dar más nombres. Uh-huh. Porque acá el título dice, familiares de Oviedo Mato en la función pública, dice. ¿Y de dónde salen tantos nombres? Si acá hay una cantidad de nombres, más del 50% que no son mis familiares. El resto yo no niego, son mis familiares. Pero están en el Poder Judicial, en el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Yo en el jurado volví hace un mes. Y acá ponen nombres de situaciones como esa. ¿Entendés? Entonces, eso es nomás lo que yo te quiero aclarar y decir, ¿verdad? Entonces, esas mentiras. Gente que vino con su nombramiento de otra institución resulta que acá ponen que se le nombró en el Senado. Te di un nombre, el apellido Acosta. Ese vino de la Marina, tiene más de 25 años de nombramiento. Ponen que se le nombró en el Senado. Falso de toda falsedad. Entonces, una hermana mía, sí está en el Senado, cierto. Ella vino de la justicia electoral con su rubro, se le trasladó al Senado. No fui yo el que la trajo, no fui yo el que pedí. Fue otro senador, y eso está en las notas que se han presentado en su momento. Nosotros, te vuelvo a repetir, éramos 9 senadores. No era solamente el senador Boya y yo. Entonces, cosas como esas, ¿entendés?
Claro. Ahora, senador, la cuestión del nepotismo dentro de la función pública es un tema ciertamente delicado, y por eso nos gustaría que aclares cuál es el proceso en sí a la hora de seleccionar personal. No los que ya dijiste que, bueno, vienen de otro lugar, evidentemente tenían otro nombramiento, o si están, en el caso de los que trabajan para la, qué sé yo, para la Corte, por ejemplo, quizás no tengas que dar explicaciones en ese caso particularmente, pero los que sí contrataste, ¿verdad?, y que efectivamente sean tus parientes. ¿Hay dentro de esta lista o no parientes tuyos contratados por vos que trabajen en el Senado?
Sí, hay dos personas. Y no los contraté yo porque yo no era el presidente en ese momento y yo no pedí por ellos. Sí hay parientes míos. Yo no niego que haya parientes míos. Y yo te vuelvo a decir, en la ley de la función pública que prohibió el contrato de familiares rige a partir de 2014... todas estas contrataciones son anteriores a esa ley. Y la ley no tiene efecto retroactivo. ¿Entendés? Entonces, sí, claro. No hay ningún delito, no hay ninguna falta, no hay ninguna falla en esa contratación o en ese nombramiento. Nada más que eso. ¿Entendés? Uh-huh. Entonces, esas son las cosas. Y después vuelven a tocar famoso que quincho de oro. Como queriendo decir que fue una sobrefacturación o sobre costo. 137 millones creo que fue lo que costó, que sí se hizo en mi administración. Pues yo lo que quiero es que cuenten todas las cosas que se hicieron en mi administración. Todas las casas de las artes visuales se compró en mi administración. Te vuelvo a repetir, el Instituto Municipal de Arte, que hoy la Municipalidad de Asunción cuenta como una gran obra, un gran logro de su administración, la Municipalidad de Asunción. ¿Por qué no cuenta que eso se compró en la administración Oviedo Mato? Que administró bien el dinero público y en vez de estar comprando banderines o cosas así que se compraban y se tiraban antes de que yo sea presidente, cuando llegamos empezamos a comprar casas en la zona colonial y que se destinaban. El Fondec que queda al lado de la Junta de Gobierno, el 25 de mayo, eso también se compró en la administración Oviedo Mato. Ahí está utilizado por la Academia Paraguaya de la Lengua Española. Están ahí, y aparte está el Fondeg, ¿verdad? Y cosas como esas, ¿por qué nos cuentan esas cosas, esas obras? El enrejado de la Plaza Uruguaya, eso también se hizo en mi administración. No fue la Municipalidad de Asunción, fue la Administración Oviedo Mato y todos los colegas que me acompañaban en ese periodo. Entonces, esas son las cosas que tienen que contar también, que tienen que contar los logros también de la administración en la cual yo estuve como presidente. Uh-huh. Entonces, no voy a entrar más detalles, pero la ley de la función pública empieza a regir a partir del 2014, que ellos mismos se encargan de poner acá. Acá ellos mismos dicen, la ley de la función pública del 2014, dice. Y todas estas personas que sacaron acá entraron antes del 2014. Entonces esas son las cosas. Ponen, por ejemplo, Contraloría. ¿Qué tengo que ver yo en la Contraloría? ¿Qué tengo que ver? Yo no fui Contralor. Yo quiero que me muestren una nota donde yo pedí por esta gente que hacen figurar en la Contraloría. Ahijado ponen como pariente. Yo no sabía que ser ahijado es pariente ahora. Yo quiero que me demuestren que ahijado es ser pariente. Y otra cuestión yo te voy a contestar. ¿Esta gente es planillera o trabaja? No, yo te contesto. Toda esta gente trabaja, ascensorista, eso que veo que ponen acá, y eso todos los días trabajan, limpiadora, acá hay una tal Alina, no sé qué cosa, ¿qué va a hacer mi pariente esta? Y pone limpiadora, ¿y qué problema hay que sea limpiadora y que trabaje? ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está el delito a gente que trabaja? Alina Blanco, acá te doy el apellido, esto, Alina Blanco, ¿qué va a hacer pariente mía esta? ¿De dónde saca que es pariente mía esta? una cantidad de nombres que pone que es mi pariente, porque el título dice familiares, mi familia, significa eso, o sea, yo interpreto como si fuera mi familia. Entonces, esas son las cosas que tiene que dejar de mentir este sinvergüenza contrabandista, que encima está poniendo a la venta su diario. Está a la venta el diario Última Hora. Le ofreció a una persona por WhatsApp. Entonces, tiene que dejarse de mentir, porque dentro de poco le voy a hacer escuchar cosas que él no quiere escuchar y va a haber cosas que no quiere ver.
Espera, así porque yo sí quiero escuchar, senador. ¿Le ofreció?
No, contarte todavía. Más bueno, adelante te voy a
pero contar. Pero dijiste que ofreció, le ofreció a alguien que vos conocés por WhatsApp.
Sí ofreció. Él pues no quiere ni pagarle. Escuché yo que a alguno le paga un tal bicho, no sé qué se llama. Feo lo del nombre. Yo le llamaría sobresueldo, le llamaría aguinaldo extra. Bicho, no sé qué le llama, que le paga a sus funcionarios. Bicho, algo así es. Dice que a los que no están sindicalizados le paga, y a los que quieren o tienen la osadía de querer sindicalizarse, a esos no les paga. A los que no están sindicalizados y se alinean a lo que él quiere, le da un buen seguro. A los que se sindicalizan, no tiene buen seguro. Es lo que yo leí también por los medios de prensa. También puede ser que él explique y también tenga la explicación, así como yo estoy explicando y doy la cara. Él es el todopoderoso. Él es el señor de los mensú, que nos da la cara. Solamente tiene esclavos. Yo doy la cara. Yo quiero que él dé la cara. Que explique su azúcar de contrabando. Que explique otras cuestiones que yo le voy a ir diciendo más adelante cuando él siga jodiendo. Entonces, esas son las cosas, que dé la cara. Que le reciba a su personal, que se va y le hace manifestación y que él no le recibe. Eso es lo que él tiene que hacer. ¿Por qué algunos sí, a otros no? Y van a decirme la gente, no, pero él es el sector privado. Sí, el sector privado pues perjudica a toda la ciudadanía con su azúcar de contrabando. Encima que contenía elementos que no puede consumir el ser humano. Entonces, cosas como esa, ¿verdad? Eso es sencillo.
Senador, dos cositas. La primera es que en realidad hay una... sobre lo que mencionabas hace rato del tema salarial y cuestiones similares, hay una cuestión de fondo acá que irrita e indigna a la ciudadanía en general, y creo que eso no escapa a ninguno de ustedes en el conocimiento. O sea, ustedes saben, como persona de poder dentro del Congreso Nacional y demás, que desde que se publicaron las listas de ingresos de salarios en el Congreso en general, ¿verdad?, en diputados y en senadores también, realmente hubo una indignación ciudadana muy grande, porque había montos absurdos absolutamente, ¿verdad? O sea, hay gente ganando demasiada cantidad de plata sin formación alguna, y no es una novedad, senador, que hay mucho chonguismo también dentro de las cámaras, ¿verdad? O sea, chicas que eran, qué sé yo, amantes de fulano, le contrataron. O sea, más allá de que podamos decir, bueno, vamos a hacer una lista de nombres o no, hay una realidad que se conoce, que es que dentro del Congreso hay mucho de eso también. Entonces hay una sensibilidad ciudadana. Lo que a mí me gustaría que aclare suficientemente es, senador, de tu parte, más allá de todos los problemas de Bierce y lo que habías mencionado, de tu parte particularmente, ¿vos podés entonces aseverar totalmente que no contrataste, posterior a la entrada en vigencia de la función pública, a familiares tuyos dentro del cuarto grado de consanguinidad y todo lo que dice la ley, ¿verdad? O sea, después de que se entró en vigencia la ley, no contrataste parientes tuyos.
Y no, te puedo asegurar y te puedo demostrar, porque yo fui presidente hasta el año 2012, después de eso yo ya no fui. Entonces, ¿cómo yo voy a contratar si yo ya no fui presidente?
Pero tampoco le recomendaste la contratación a nadie.
De ninguna manera. Nos van a encontrar un pedido, porque todos los contratos, yo te aclaro, mi querido amigo, todos los contratos se hacen por pedido, por escrito. Porque el presidente de turno tiene que tener un pedido del senador o del diputado para contratar. Uh-huh. Nos van a encontrar un pedido que yo haya hecho después de la entrada en vigencia de esa ley. De ninguna manera. Aparte de eso, el presidente es el que firma, el que autoriza. Yo dejé de ser presidente en el año 2012, marzo 2013. La ley entró en vigencia un año después. Entonces, decir de que esta ley es nepotismo, trasgrede una página completa, dijo, es que yo trasgredo la ley. Yo quiero que me demuestre dónde yo trasgredí, si la ley entró en vigencia en el 2014. Esta gente entró muchos años antes. Te vuelvo a repetir, hay gente que vino con 25 años de antigüedad de otra institución, hay otras instituciones, Poder Judicial, Jurado de Juiciamiento, Contraloría, que ponen acá, MIC, Ministerio de Industria y Comercio. ¿Yo cuándo fui ministro de Industria y Comercio? ¿O cuándo yo tuve contacto con el ministro de Industria y Comercio? Son de otras presidencias, de periodos anteriores lo que están quitando. Esto no es la primera vez que sale. Esto ya salió 3-4 veces, ya salió. Uh-huh. 3-4 veces ya salió esta lista. Así de sencillo. Y lo más triste es que esta lista le entregó gente que sí entró en mi administración y que yo le di el cargo y que son de mi partido, y que por cuestiones internas en este momento le pasaron a ciertos medios de prensa este tema ahora. Pero no se incluyeron ellos en la lista. Uh-huh. No se incluyeron ellas dos en la lista. Son dos personas, pero yo no voy a entrar porque le voy a instalar y le voy a dar el protagonismo que no tienen.
Bueno, pero si hay que denunciarlo públicamente, porque hay motivo, hay que hacerlo, senador.
¿Sabe qué es lo que pasa? Dice que la ley del retorno existe. Y yo no quiero entrar porque, primero que voy a entrar en el juego de ellos, voy a entrar en la maldad de ellos. Le voy a exponer a las dos. Una de ellas tiene más de 17 personas en la función pública, que no precisamente entraron conmigo. Entonces, y esa persona está enojada porque no se le dio un contrato más para un hijo más suyo. Entonces, cosas como esa, pero no voy a yo decir ni la persona ni el nombre, porque voy a entrar en la misma maldad que ella pretende instalar en contra de mi persona.
Esa es la gente que está detrás de estas denuncias, decís vos.
Así mismo. Esa es la gente.
¿Pero que son rivales políticos tuyos o son...?
No existen. ¿Cómo van a ser rivales políticos míos si no existen? No existen electoralmente ni políticamente. Existen como personas malagradecidas que muerden la mano del que le dio de comer. Así existen. Y que hoy lamen la bota del que le metió la patada. Así de sencillo. Así de sencillo. Pero te vuelvo a repetir esta lista que pone familiares de Oviedo Mato en la función pública. Yo te aseguro que el 80% no son mis familiares. Vuelvo a repetirte, acá por ejemplo ponen Arnaldo Luis Miguel Prieto Torres, sobrino. Si llegan a demostrar y me demuestran que es mi sobrino, yo le prometo que yo renuncio al Senado de la Nación. Arnaldo Luis, te dice Miguel Prieto Torres, sobrino, dice. Falso de toda falsedad. Colucci, un tal Colucci, ahijado. Yo quiero que me digan de cuándo ellos dicen que familiar, ahijado es un familiar, que es familia ahora el ahijado. O sea, vos le alzaste a alguien y es tu, salí de padrino, es decir, ya es tu familiar, ya pasó a ser tu sangre o tu consanguinidad. Esto es un invento de ellos. Y ponen arriba el título, gastó millones en piano de cola y quincho de oro. Yo le pido entonces a la gente de última hora que porque hay que tener ética. Entonces, vos lees esto acá, y yo recuerdo que guardé un diario cuando publicaron esto, y en el mismo diario del mismo día publicaban en la parte de cultura y promocionaban la actuación de la Orquesta Sinfónica del Congreso de la Nación. Que yo quiero que vos sepas que cuando hay altos y todas las cosas, ellos están en todos lados y la gente disfruta. Y veo una cantidad de actuaciones. Pero mira, yo me voy a dedicar, ahora voy a pedir un informe a la gente que maneja, el maestro Diego Sánchez Hase, que es el director de la Orquesta Sinfónica del Congreso, donde se usa el piano de cola que tanto le quebranta, que se compró, que es el único que tiene en la República del Paraguay. Porque todos los países del mundo tienen, el único que tiene el Paraguay no se compró nunca otro, eso se compró en mi administración, pero yo lo digo con mucho orgullo. Ese piano se fueron para ver y para elegir nada más y nada menos que el maestro Diego Sánchez Hase y Luis Aram. Ellos fueron invitados por la empresa Steinway, que es la que fabrica este piano. Ellos fueron invitados y se fueron, pagó toda la empresa, ellos se fueron a elegir el piano y ellos fueron los que recomendaron, pero eso nadie dice, todos tiran sobre mí. Eso se compró en el Bicentenario y se compró para la cultura. No compré yo para llevar a mi casa, o no tengo yo bajo mi servicio, o no tengo yo para tocar yo. Primero que no soy, luego no entiendo O sea, nunca ejecuté un piano, o sea, no voy a comprar para mí, ¿verdad? Eso se compró para la ciudadanía. Está en el teatro municipal, se utiliza para los grandes conciertos. Cuando vienen concertistas de otros países, que te vuelvo a repetir, promociona Última Hora, que hoy está despotricando en contra del piano. Esas son las incoherencias. Eso demuestra la maldad de la publicación. Eso demuestra la maldad y las intenciones nefastas de esta publicación. Resulta que publica que costó demasiado caro, que se compró en la administración, pero después ellos promocionan para que la gente se vaya a escuchar. Eso es lo feo de este tipo de cosas.
Senador, acá, bueno, yo no quiero robarte mucho más tiempo, pero hay como cuestión de revanchismos también, por lo que estoy escuchando en lo que estás contando, ¿verdad? O sea, Última Hora te golpea por lo del piano, pero después publica. Leo Rubín te pide $200,000, le das los $200,000, después dice cosas en tu contra, etcétera. O sea, el tema nomás, yo por lo menos particularmente, senador, quiero compartir esta reflexión al respecto contigo, que no tiene tanto que ver en realidad con una cuestión de revancha o de morder la mano que te dio de comer, etcétera, sino que en realidad cada uno puede aclarar su situación suficientemente y saber si las cuestiones se hicieron dentro de los parámetros legales, porque si no, puede quedar nomás en que la intención es tomarse revancha con Oviedo Mato, la intención es pegarle a Oviedo Mato porque en realidad a lo mejor en vez de $200,000 él le pidió $500,000 y no le dio, qué sé yo, ¿verdad? Eso pasa a ser secundario desde el momento en que se pueda o no se pueda demostrar efectivamente que eso ocurrió, y por eso es que el centro de nuestra conversación, creo yo, se origina por este tema, en demostrar suficientemente o no la cuestión del parentesco, porque de las personas que mencionaste, que fueron 5 o 6 más o menos, están dentro de una lista bastante más amplia, de más o menos 30, y por eso yo te consultaba si le habías contratado o no a alguno de ellos, para que eso se pudiera determinar. Más allá de que estuviera o no en vigencia la ley de la función pública, tiene que ver con una cuestión lógica y natural de méritos propios para que la gente sea contratada en la función pública, pues es plata de todos, ¿verdad? La que se utiliza finalmente. Entonces, eso es lo que quisiera reiterarte como consulta, que puedas determinar efectivamente. No contrataste parientes tuyos directamente bajo tu administración en el Senado. Ninguno.
Así mismo, y los que entraban por pedido de otros senadores, colegas míos. Así de sencillo. Nosotros, te vuelvo a repetir, éramos 9 senadores. 9 senadores. Y yo te aseguro de que pidieron los demás. Y te vuelvo a repetir. Y vamos a caso hipotético que sean todos estos pedidos míos. 30 personas en 15 años de función como senador. Eso hará 2 personas por año. Y yo te aseguro que los sueldos que figuran acá, sumados toditos los sueldos en este un mes, de todos los sueldos, hay gente que en Itaipú consigue un cargo y ya supera el sueldo de esa una persona, supera todito lo que se distribuye entre todas estas personas que llevan el pan a su casa cada día, y que te aseguro que toditos trabajan, toditos están cumpliendo funciones. Toditos cumplen funciones, ascensoristas, limpiadores, jefe de bancada, toditos están cumpliendo funciones. Quizá hoy día no, porque se quemó todo el Congreso, hay gente que no está asistiendo en este momento porque no tiene oficina, y hay una resolución que las zonas que están afectadas por el incendio están liberadas en este momento. Pero toditas estas personas que ponen acá, ascensoristas, claro que cumplen funciones, hay que mirarle nomás, y están ahí, están trabajando día y noche, y claro que cobran su sueldo. Y claro que tienen derecho a trabajar. Entonces, en 15 años de función pública, 30 personas, 2 por año lo que conseguí, por lo visto, según Última Hora. Y está bien. No hay ningún problema. Yo lo que le aseguro es que desde la entrada en vigencia de la ley de la función pública, que prohíbe, no van a encontrar un pedido mío, no van a encontrar una contratación mía. Eso es lo único que le aseguro.
Senador, por último, ¿vos vas de nuevo como candidato para el 2018?
Sí, yo estoy candidato a senador, y eso es lo que le quebranta a algunas personas, porque no quieren. Pero bueno, va a ser lo que Dios quiera. Así de sencillo. Yo siempre digo, va a ser lo que Dios quiera. Porque el hombre propone y Dios dispone. Y va a ser lo que Dios quiera. Así de sencillo.
Y si la gente te vota también, ¿verdad? O sea, no, sí, no le dejes todo a Dios, nomás vas a necesitar los votos, senador, tenés que salir.
Y necesitamos los votos, y yo estoy seguro porque yo recorro, trabajo, toco la mano de la gente. Y voy a decir una cosa, porque acá muchas veces no queremos nosotros los políticos aceptar lo que hacemos y lo que realmente también es la política. Porque acá lo que pasa es que la gente no quiere sincerarse. La gente no quiere sincerarse, los colegas no quieren sincerarse. Uno busca los espacios de poder para ocupar el poder. Y el poder, ¿cómo se ocupa? Con los cargos. ¿O cómo se ocupa el poder? O yo te hago una consulta. Nosotros, supongamos, llegamos a la presidencia de la República. ¿Le vamos a poner otra vez a Rafael Filizón al Ministerio del Interior? No, le vamos a poner una persona de nuestra confianza, como ministro del Interior. No le vamos a poner a Rafael Filizón. ¿O le vamos a poner otra vez a Efraín Alegre como ministro de Obras Públicas? No, nosotros vamos a buscar un ingeniero afín al partido UNAC para ponerle como ministro. Y eso no es nepotismo, eso no es... Claro que uno llega al poder para ocupar los espacios de poder. Y el que diga lo contrario, el candidato, o el senador, o el diputado, o el ministro que diga lo contrario, está faltando a la verdad. El que ocupa y llega al poder es para ocupar espacio de poder. ¿Y qué es lo que te pide la gente cuando vos recorres? Y católico senador, conseguí 7 encargos, llego a ambas poseminte. La gente, ¿qué es lo que te pide? Trabajo. Quiere trabajar. La gente no quiere robar. La gente quiere un cargo de trabajo. Quiere trabajar.
Claro, pero entonces, el Estado no puede absorber, senador, en eso tenemos que estar de acuerdo, que el Estado no puede absorber eso, esa responsabilidad, y los cargos de confianza en realidad no están en discusión acá, ¿verdad? Porque obviamente que si uno nombra un ministro es una prerrogativa constitucional, ¿verdad? No se le puede cuestionar.
Pero el ministro cobra sueldo del Estado, ¿sí o no?
Por supuesto.
Que sea constitucional, que esté en la ley, que esté maquillado de otra manera, yo te pregunto, ¿cobra sueldo o no? El Estado sí cobra sueldo.
Sí, sí, sí.
Claro que cobra sueldo. Y no pasa ningún concurso, es peor. Porque esta gente que sale en la lista por lo menos concursaron.
Bueno, en ese caso, por ejemplo, senador, yo hasta podría meter en la discusión como una cuestión de percepción personal, que no cualquiera debería candidatarse a presidente si no tuviera X formación, por ejemplo, ¿verdad? O sea, a mí que más me gustaría que la persona que va a administrar el poder sea una persona preparada y no cualquier güey corneta que no tiene sexto grado, ¿verdad? Entonces, esa prerrogativa sí es constitucional y no es lo mismo que sea constitucional a que no lo sea, ¿verdad? O que esté o no en la ley, por eso nomás, ¿verdad?
No, yo te cuento que cobran, yo te cuento, por eso te digo que hay mucha hipocresía en la ley y en la constitución incluso, porque cobran sueldo del Estado. Y esos ministros que entran después nombran también a las personas dentro de ese ministerio. Y yo te aseguro que no es 32, así como me digan a mí. Yo te aseguro que pasan 10 veces más las cantidades. Pero, te vuelvo a repetir, una persona que trabaja en Itaipú, un contrato de Itaipú, yo te aseguro, un nombramiento de Itaipú, te aseguro que supera, si vos sumas todos estos sueldos, su sueldo supera lo que es un mes del sueldo de todas estas personas que a mí me quitaron como nepotismo y compañía. Yo te aseguro.
Claro, senador, yo te entiendo. Lo que pasa, lo que yo voy nomás, y por eso yo te insistí con la pregunta, porque yo entiendo perfectamente lo que vos me decís. Y es una realidad, ¿verdad? Que hay lugares donde se cobra mucha más plata y hay gente que cobra mucha plata al pedo porque ni siquiera trabaja o cobra, por supuesto, cargo. ¿Qué es jefe de fotocopia o de ascensor? Eso no es un invento, ¿verdad? Pero lo que digo nomás es que eso no, una cosa no justifica la otra.
Eso no es una cosa mía, ¿eh?
Yo te entiendo, pero justamente a lo que voy es que exista ese tipo de cosas dentro de la función pública en líneas generales no justifica lo otro. O sea, que haya un tipo que en Itaipú se está robando la plata no justifica que vos le nombres a un pariente. Ese nomás es el tema, ¿verdad? Por eso son discusiones diferentes, yo creo, ¿verdad? O sea, una cosa no justifica la otra. Que aquel esté robando también o que robe más que yo, no quiere decir que yo puedo robar, ¿verdad? No me habilita eso.
No, yo no hablo de robar. Yo lo que hablo es la inequidad de los montos, de los sueldos, como vos tocaste en un momento.
Sí, que están no totalmente desfasados. Estamos de acuerdo.
Que ganen demasiado dinero.
Sí, bueno, sí, porque acá hay gente que se está muriendo de hambre, senador, porque no hay condiciones así, de vida, ¿verdad? Y
así mismo. Yo miro acá la mayor parte de los sueldos que quitaron: 3.400.000, 5.800.000, 2.900.000, 2.800.000, 2.900.000, 2.600.000, 3.500.000, 3.400.000, 2.800.000, 2.200.000, 2.800.000, 2.700.000, 2.200.000. Nada más que eso es lo que te quiero decir. Vos sumás todos tus sueldos, yo te aseguro que... Y son gente que trabaja, limpiadores, ascensoristas y compañía. Pintores, hermosos, la mayoría son del partido 1-6, yo te aseguro que son la gente que más se les quiere dentro del Congreso de la Nación. Nada más que eso.
Ajá. Está bien, está bien. Pero, a ver, senador, ¿podemos coincidir en algo? ¿Podemos coincidir en que cualquier guaraní que salga del erario público, que no tenga una justificación suficiente, que no haya pasado un mínimo concurso de méritos, que no merezca que sea erogado de nuestra plata, de nuestro fondo del Tesoro Nacional, no corresponde? O sea, por más de que... Y yo estoy indignadísimo también con los sueldos de Itaipú, con los sueldos en diputados. Mirá lo que te digo. No solamente en Itaipú, en diputados. Hay gente que está ganando 25, 30 palos. Director general de la dirección. No sé qué cosas inventan cargos para que haya gente que se forre de plata cuando hay chicos que no tienen una ambulancia y se mueren por el camino trasladados. Acá en nuestro país. Entonces, lo que yo digo nomás es que no, una cosa nomás no justifica la otra, senador. Yo te insisto nomás en ese punto, ¿verdad?
Categórico, totalmente de acuerdo contigo. Lo único que te digo es que acá en esta lista no va a encontrar ninguno que gana 25 millones. No se pudieron dar el lujo de poner porque no van a encontrar. No van a encontrar ninguno que gana ni 20. Así es que a mí por lo menos no me alcanza eso y yo no me quiero hacer responsable de lo que hacen los demás. Claro. Pero lo que a mí no me gusta es que pongan parientes, acá dice por el título, dice familiares, dice. Yo tengo una cantidad de familiares, yo que no sabía que eran mis familiares, está bien y bueno, y está correcto y vamos a aceptar, no hay problema, ningún inconveniente, así de sencillo.
Bueno, yo quiero que sepas, yo quiero que sepas, senador, creo que sos consciente suficientemente, pero igual, verdad, te van a, después de esta llamada que salió al aire ahora acá en La Unión, te van a llamar de todos lados y te van a pedir explicaciones de todos lados. Y
Yo no me escondo como Bierzi. Bierzi nunca explicó el azúcar de contrabando que metió. Sí me acuerdo que se fue corriendo como eso, no sé qué, Amburú y Charoga. Eso sí me acuerdo. Corriendo se va a entrar. Pedirle, por favor, que no le continúe con cosas. Eso sí te aseguro 100%.
Bierzi se fue a pedir la carta que le libere su azúcar.
Sí, señor, se fue y se fue corriendo. Estuvo en Muru y Charoga. Corriendo se fue a entrar en Muru y Charoga después de que le agarraron su azúcar de contrabando. Averiguar nomás si salió por todos los medios de prensa. Buscar los diarios de esa época.
Pero...
Y saliendo Bierzi en Muru y Charoga. Claro que sí. Claro que se fue. Claro que se fue a pedir misericordia. Y él sabe que es contrabando y que sabía que era suyo. Bueno, la empresa Retail no es de él.
Pero claro, si Cartel le liberó su azúcar, peor todavía, ¿verdad?
No. La fiscalía es la que tenía que terminar con esa investigación y la fiscalía tiene que explicar dónde está su azúcar. ¿Qué se hizo de ese azúcar? No es Cartel. No. Cartel no es el fiscal general del Estado.
No, pero ¿para qué se fue a Muru y Charoga si el fiscal no hace oficina ahí?
No, y no sé para qué se fue. Hay que contarle a 10 y para qué se fue. Si te atiende el teléfono a las 6:30 de la mañana, como no es que yo te atendí, yo llamé y devolví la llamada. Ajá. Porque no tengo nada que ocultar y yo soy hombre público. Entonces él también debería, él no es hombre público, pero hace cosas en contra de la cosa pública, porque al meter contrabando está afectando a la cosa pública, está afectando puestos de trabajo en las azucareras paraguayas. Ajá. Eso está afectando.
Sí, no, yo te decía que te van a llamar después acá y además eso van a uno por uno de la lista, van a revisar otra vez a quién se le contrató, si es tu pariente, si vos le recomendaste.
Yo ya te acepté que hay parientes míos, lo que no acepto son los que no son parientes míos y los que ya tenían cargo de trabajo y que acá dicen que yo le nombré. Eso es malo que yo no acepto. Eso nada más, yo no te negué en ningún momento, yo te dije sí que hay parientes míos. Te dije, si buscas la grabación es lo que te dije, sí te dije.
Sí, sí, no. Sí, por supuesto, recién me lo comentaste. Yo decía nomás que en el sentido de que dentro de lo que pueda representar o constituir una violación de la ley es lo que vos negás categóricamente.
Claro, porque la ley de la función pública entró a partir del 2014 y yo no era ya presidente ni nada en ese momento. Eso nada más lo que yo
te... Ahora sí, lo que te puedo asegurar, senador, es que venga quien venga a pedirte, ahora que sos vicepresidente ahí en la Cámara o lo que sea, ya seguramente no va a haber chance, ¿verdad? Porque ahora sí que no.
No, es que yo como vice no puedo tampoco nombrar, yo está claro eso.
No, yo sé, senador, yo no, ¿verdad? No quiero decirlo como una cuestión personal hacia vos, ¿verdad? Pero vámonos, o sea, tenés suficiente poder, si querés, como para influir en el presidente del Congreso o en quien sea ahí adentro, como para decirle, no, che, nombrarle a fulano.
No.
O al administrador, a quien sea. ¿Se puede?
Cuando vos le conozcas realmente a Fernando Lugo, te vas a dar cuenta que nadie influye en él. No te vayas a olvidar que el tema reciente de la enmienda. La enmienda le iba a favorecer a él. Él tomó una posición y nadie pudo influir en él para que él vote a favor de la enmienda. Y no votó a favor de la enmienda. Y nadie pudo influir en él. Todo el mundo le habló, porque faltaba un voto en aquel entonces. Y no cambió de opinión. ¿Y qué yo iba a influir en él? De ninguna manera. Eso está seguro. Con lo poco que le conozco, yo te aseguro que nadie influye en él. Y él es el presidente en este momento. Así de sencillo.
Es que sobre Lugo se dijeron tantas cosas ya, pero bueno, es Lugo, ¿verdad? Ya es problema de Lugo ese. Yo por eso te digo, senador, está bien. Nosotros lo que queríamos era tu versión, que vos pudieras hacer tu descargo. Y negar o aseverar, yo no tengo por qué, más allá de lo que me corresponde profesionalmente, que es justamente hacer las consultas al respecto, y me corresponde ser desconfiado también, ¿verdad? Por mi oficio,
claro,
propio. Lo que...
Está en tu derecho como ciudadano, claro que está en tu derecho.
Claro, por supuesto.
Y yo tengo la obligación de responderte, por eso yo llamé. No es que yo esperé que me llame. Mariel me envió un mensaje y yo le llamé. Y no me va a permitir ella mentir al aire, porque ella... Sí, realmente yo le llamé o no, ¿verdad? Bueno. Yo le llamé.
¿Te llamó?
Y
¿cierto?
Ella me puso, sí. Yo soy
dice
Mariel.
Que es cierto, sí. Dice que es cierto.
Yo soy Mariel de Radio La Unión y necesitamos hablar contigo. Y yo inmediatamente le llamé. Ah. Y si me llaman los otros medios, le voy a atender y yo no tengo nada que ocultar, ¿cierto? Si ya sacó primera o segunda página, esto ya es más público que lo público.
¿Y sí?
¿Qué ahora, lo voy a ocultar si ellos sacaron ya todo?
Claro. Suspende nomás ya tu actividad el resto de la mañana, senador, porque te van a llamar de todos lados ahora, ya te aviso.
No, yo te cuento que tengo que estar con la gente de la marcha campesina, que me pidió nuestro colega que le reciba, yo le voy a recibir como vicepresidente. Tengo que estar también por el jurado que tenemos hoy, sesión y todo eso. No, yo cumplo mi actividad normal y no, y voy a atender todo lo que yo pueda y me dé el tiempo, claro que voy a atender, no tengo ningún problema.
Está bien. Acá los muchachos de producción son malos, me dicen que apagues tu teléfono, quieren que nadie más hable contigo, acá nomás en la radio dicen.
Y entonces vamos a apagar, si para darle exclusividad, entonces yo apago, no tengo ningún problema, porque la verdad que no me da ningún placer explicar las mentiras de Jerzy, ¿verdad? Ojalá que alguna vez él ponga la cara, vos sabés que yo no lo conozco, mi papá le conoce muy bien, porque mi papá le daba mercadería fiada a Jerzy. Mi papá, que vive todavía.
¿Qué mercadería? ¿Qué vendía tu papá?
Y traía de la Argentina mercadería. Era colega de Jerzy.
Allá.
Y ya sabía de Jerzy a qué se dedicaba. Así nomás te iba a decir. Así nomás. Y le daba mercadería fiada a Jerzy. Y Jerzy sabe bien quién es mi papá. Lidio Oviedo Moreno se llama mi papá. Le daba fiado.
Le quiero entrevistar a tu papá, senador.
Y te va a contar todo. Te va a contar cómo se llama papá de Jerzy, dónde vivía, eso en la calle Colón, cómo se llama su hermano. Pues mi papá tiene una memoria, tiene 86 años, pero tiene una memoria envidiable. Te va a dar el número de teléfono de 5 dígitos de esa época de Jerzy y todo te va a dar. Te va a contar cuántas bolsas le entregaba, en qué tipo de camión venía ahí en Puerto Sajones a retirar con chapa brasilera. Te va a contar cómo cambiaba la bolsa de café brasileño y ponía bolsa paraguaya y exportaba. Y Paraguay llegó a ser el mayor exportador de café del mundo, sin tener una sola planta de café. Te va a contar todos los detalles, pues le conoce. Mi papá tiene 86 años, no sé bien si cuánto tendrá, 70 y pico. Y mi papá le daba mercadería fiada. A Jerzy, pues cuando eso Jerzy todavía no había hecho tanto negocio con su finado cuñado, el general Martínez, ¿verdad? Germán Martínez todavía no tenía tanta plata, entonces todavía pedía fiado la mercadería, así de sencillo. Pero yo te digo que si en algún momento dado querés escuchar toda la historia, mi papá te va a contar con mucho gusto y tiene mucha memoria y vive todavía, Dios gracias, 86 años.
¿Vos decís que nos va a dar una entrevista si le llamamos?
A la pucha, Claro que sí. Te va a contar todito.
Le vamos a llamar, pues.
¿Cómo llevaba Jersey la mercadería y todo? Te va a contar.
Bueno, senador, te queremos agradecer mucho por este tiempo, por habernos devuelto el llamado tan gentilmente, y bueno, seguiremos
en contacto. Te hago una consulta, sí. te con toda sinceridad te voy a preguntar, sí. ¿La Unión de quién es? ¿El grupo de Biercio de quién es?
No. Nosotros somos del grupo Venus de Comunicaciones. Nuestro director es el señor Ángel Aguilera.
Ah, ya. Yo pensé que era, pues, por si está en la venta también, ya nomás te pregunto para que hagan su retiro rápidamente. La gente de última hora, yo te cuento que está en la venta, lo ofreció por WhatsApp a una persona a su diario.
¿Sabes qué pasa, senador? Tiene que ser alguien muy poderoso al que me decís, porque para que le envíe un WhatsApp diciendo que
te vendo mi diario. Le baja la caña todos los días y después es un cínico este tipo, ¿eh? Es un asqueroso, ¿eh? Le baja la caña todos los días por su diario. De su gestión, y después le pongo WhatsApp, le ofrece su diario.
A esa persona. No, así nomás. No, llega así nomás. Pero es político al que le ofrece. Es un político.
Es un técnico. Es un profesional técnico.
Pero está metido en el ámbito de la función de la política, de la función pública.
Está en la función pública. Y te voy a decir más, ya que quedé la exclusividad. Sí, es un ministro. Hasta ahí te dejo. Pues más de eso no te puedo decir. Porque si no, ya voy a ser imprudente. Es un ministro.
Acá me dicen, me hablan de iniciales. LM me dicen.
No. Mariel ya quiere todo. No. Ya Mariel, encima que yo le devuelvo llamada, yo gasto mi saldo, ya quiere todo. No. Así nomás te dejo. Ofreció su diario. 100% te digo eso.
Como para que se sume al grupo de medios de...
No sé yo para qué, yo no sé. Pero ofreció su diario. Así es que sus funcionarios no tienen que estar tan tranquilos, tienen que ir haciendo su retiro ya, porque está ofreciendo su diario. Y después el que venga no le va a querer reconocer su antigüedad ni pagar nada. Así de sencillo.
Senador, gracias por tu tiempo. Un gusto.
No, gracias a ustedes.
Hasta luego. El senador Jorge Oviedo Mato nos dejó picando.